Y Juan, ya estamos en este espacio de Comuniflash, sí. Con algunas cosas sobre justamente el velorio de Mujica, y también en un ratito vamos a hacer contacto con Angie.
Sí, es más, no sé si Angie no se encuentra en ese momento, en el velatorio de José Mujica, que decíamos, ¿no? Continúa desde el día de ayer, con miles de personas que se han acercado. En la noche de ayer cerró el Palacio a las 12 de la noche con una fila muy extensa todavía por Avenida Libertador. En este día, aparentemente, también es una convocatoria multitudinaria, mientras espera la llegada de líderes como Luis Ignacio Lula da Silva, Gabriel Boric y Gustavo Petro. Pero por ahí, Angie Álvarez Gasco nos puede contar un poco más. Angie, ¿estás por ahí?
Buen día, compañeros, ¿cómo están? Sí, en una jornada más, cubriendo el velorio de José Mujica, que desde las 10 de la mañana se encuentra habilitado para todo público y que ha recibido a cientos de personas en estas 2 horas 23 minutos. Realmente el flujo de gente no ha cesado, ha sido muy intensa toda la jornada, incluso también para los dirigentes que están por aquí, que se acercan a la gente, que saludan, que conversan. Una noticia que nos enteramos hace unos minutos, Petro no va a venir finalmente el día de hoy. Sí, Gabriel Boric, que va a llegar sobre la 1 de la tarde al Palacio Legislativo, y sobre las 2 de la tarde está previsto que llegue Lula, quien, recordemos, estaba de viaje en China, y llegará el día de hoy. Por eso también se extenderá el tiempo previsto para el velatorio de José Mujica, que se decía iba a terminar a primera hora de la tarde y que finalmente no está confirmado a qué hora se van a cerrar las puertas. Lo que sí se sabe es que el cuerpo del expresidente va a ser cremado mañana viernes y se van a esparcir sus cenizas en su chacra, como él lo había pedido, pero de forma estrictamente privada, ya que bueno, él ya expresado su voluntad de descansar junto a su perra Manuela, que es algo que también ha llamado la atención, pero que fue un pedido de él. En este momento, aquí en el Salón de los Pasos Perdidos, bueno, la gente obviamente se acerca, deja sus ofrendas, su saludo también al féretro de Mujica. Están frente al cajón, frente al ataúd, María Inés Ovaldía, Jorge Díaz. Vemos también a Fernando Pereira muy emocionado y el presidente Yamandú Orsi. Y sobre un costado también está la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, que además es parte de su sector político, del MPP.
Ahí algo importante a destacar de Lazo, y ayer lo informaba La Diaria, que Lazo interrumpió su viaje, estaba en Alemania, viaje oficial, pero cuando se enteró de la noticia, volvió a la medianoche anoche, para asistir al velorio de Mujica, ¿no?
Sí, Lazo interrumpió su viaje y retornó al país. Está desde muy temprano también aquí en el Salón de los Pasos Perdidos, no sé. Está retirado del lado del cajón y es de las dirigentes más conmovidas hasta el momento, o por lo menos más visiblemente conmovidas. Bueno, como les comentaba, hay algunos cambios en el velorio, ¿no? A raíz de que Lula va a llegar un poco más tarde, se decidió suspender anoche el velatorio en la madrugada. Era algo que estaba previsto que sucediera, que se quedara el palacio abierto para recibir a la gente. Finalmente no sucedió, justamente por este cambio de horario de Lula para habilitar hasta más tarde el día de hoy. En principio se decía que llegaba a las 17 horas. Por el momento, lo que se ha escuchado aquí, lo que nos han informado, es que va a llegar sobre las 14. Habrá que ver y esperar a ver si finalmente sucede de esa manera.
Angie, un poco mencionabas el tema de las ofrendas. Entiendo que se está dejando sobre el piso, ¿no? Porque hay una separación con respecto del paso del público con el féretro. ¿Qué se puede ver en las ofrendas? ¿Qué es lo que la gente va dejando?
Sí, bueno, justamente en el piso, allí al frente del cajón, como vos bien decías, hay una distancia prudencial entre el recorrido que hace la gente por este pasillo que armaron con algunas vallas, con algunas cintas, y bueno, ahí hay una distancia con respecto al cajón, pero allí vemos mucha bandera del Frente Amplio, particularmente del sector del Movimiento de Participación popular MPP, muchas flores de diversos colores, particularmente blancas, pero de diversos colores, banderas uruguayas, también la bandera palestina, la bandera de la diversidad, distintos cuadros presentes, cuadros de fútbol, veo por aquí una camiseta de Cerrito, por ejemplo, una pelota de fútbol también, mucha gente muy emocionada acercándose, muchos dibujos, en la mañana trascendió la imagen de una niña que se acercó a traerle unas flores a Lucía Topolansky, que pidió justamente entrar hasta este apartado donde están sentados los dirigentes y que emocionó profundamente a la ex vicepresidenta y a la pareja y compañera de José Mujica hasta sus últimos días. Como les decía, la jornada transcurre con tranquilidad, con mucha tristeza, por momentos más emoción de la que preveíamos, ¿no? Que están desde ayer en todo lo que es este velorio, todo lo que está transcurriendo. También se hizo presente Susana Andrade sobre la mañana, quien fue diputada del Frente Amplio, una figura religiosa en banda, como conocemos, y que bueno, que estuvo presente aquí, que se acercó a Lucía, estuvo unos minutos muy emocionada también, realizó allí una ofrenda frente al cajón y bueno, posteriormente se retiró.
Angie, nos decías hoy que ibas a tener, quizá Lazo hablaba ahí en rueda de prensa o con Comunidad del ARC, quizá te volvemos a tomar contacto cuando, si eso sucede.
Si llega a suceder, Lazo en este momento está sentada frente al ataúd. Estaba previsto que hablara con la prensa, pero no tenemos certeza de que eso suceda. Bien. Quizás si no es ella pueda ser otro dirigente que en unos minutos se acerque a conversar con nosotros y en este caso les estaremos avisando.
Lo que sí es seguro es que no vamos a tener ni a Boric ni a Lula, ¿no? Porque llegan después de la 1:00 p.m. todos.
Sí, no va a ser posible, pero ya podemos recoger algún testimonio para compartir el día de mañana.
Perfecto, entonces ya volvemos a hacer contacto contigo en un ratito, Angie, y mientras tanto hacemos este repaso de noticias.
Perfecto.
Volviendo a esto y algo de las cosas que pasaron en la jornada de ayer en el velorio de Mujica, se hizo presente el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien cruzó el charco para asistir al velorio de Mujica y poder despedir a Pepe y acompañar al pueblo uruguayo, según dijo en rueda de prensa. Y también en ese mismo diálogo con los medios locales, aprovechó a pedir disculpas en nombre de Argentina por un tuit que apareció en la tarde de ayer del abogado y ex integrante del partido Propuesta Republicana, el PRO, el partido de Patricia Bullrich y Mauricio Macri en su momento, sí. Este abogado Alejandro Fargosi, quien expresó en su cuenta de X que, y lo voy a citar, sencillamente no se puede rendir honores a quien ejerció la violencia política hasta su grado máximo, el homicidio individual y artero. Menos aún, agregó, si mientras tanto se acusa a otro líder político de atacar a la democracia por usar palabras fuertes. Este posteo, y eso es importante, fue replicado por el presidente argentino Javier Milei, quien no hizo uso de sus redes para expresar sus condolencias, simplemente el gobierno argentino se limitó a emitir un escueto comunicado a través de su cancillería, pero bueno, Milei sí replicó este tuit. También Kicillof, bueno, pidió disculpas por esto y afirmó que lo que pasa es que nos tiene un poco acostumbrados Milei a que contra los que no piensan igual que él apele inmediatamente a los insultos y a denigrarlos. Y tenemos un audio de Kicillof, quizá lo podemos escuchar a ver qué decía.
Yo la verdad que pido disculpas en nombre por lo menos de una porción, yo creo que enormemente mayoritaria de la Argentina, porque aún el que puede haber votado a Milei o qué sé yo, no creo que le resulte interesante o le resulte algo encomiable y menos todavía plausible que un presidente de la nación ocupando un lugar tan importante del país celebre prácticamente la muerte de un líder político de la región.
Además de esto, un tuitero conocido de Argentina y que tiene gran influencia en el gobierno, y Kicillof lo decía, Daniel Parisino, más conocido en redes como el Gordo Dan, publicó una foto de Mujica y escribió uno menos. Y creo que acá también hubo una confusión en la rueda de prensa con Kicillof, porque él me parece que estaba refiriendo a este tuit, pero un periodista le dice, porque él le dio retweet, Pero claro, Milei no había retuiteado esto del Gordo Dan, sino de este otro abogado, Alejandro Fargosi, pero se dio ahí un malentendido.
Sí, pero que no lo haya retuiteado no quiere decir que no esté en esa línea, siendo que es a quien le da las entrevistas.
Exactamente, pero bueno, sí, con una cosa de precisión y de sí, rigor periodístico, no podemos decir que Kicillof se estaba refiriendo específicamente a esto. Incluso en un momento dijo, estaba viendo a ver si un presidente podía ser tan irrespetuoso como Milei a retuitear esto, pero en realidad se refería a esto del Gordo Dan y en realidad no fue lo que retuiteó.
Exacto. Para continuar con el repaso de noticias, Yamila nos acompaña en la mesa. Milagros Díaz.
Buenas.
Buenas, ¿qué tal?
Bueno, pasando para la parte de policiales, tenemos noticias sobre los cargos que se habían imputado contra Penades, el cual enfrenta nuevas imputaciones por parte de la justicia, que se suman a las ya existentes en su contra. La jueza Marcela Vargas aceptó la solicitud de la fiscal Alicia Scione y formalizó cargos adicionales por reiterados delitos de atentado violento al pudor, violación y corrupción de menores. Estas nuevas imputaciones se basan en testimonios recientes, incluyendo el de Javier Viana, que compartió su experiencia en el libro Gustavo Penades, Dos caras de un hombre con poder, de los periodistas Martín Tocar y Carolina Delisa. Además, se autorizó la declaración anticipada de Federico Rodríguez, un policía previamente condenado en el marco de esta causa, por lo cual la defensa de Penades anunció que apelará estas nuevas imputaciones.
Federico Rodríguez, que recordemos también fue el policía que había desaparecido durante un tiempo, ante miedo de presiones exógenas, y que no podía ser localizado. Pasando también de tema a lo deportivo, porque en la noche de ayer fue jornada de Copa Libertadores en nuestro territorio nacional. Un saludo grande a todo el pueblo carbonero que ayer consiguió la clasificación a la segunda fase de la Copa Libertadores. Primera vez que Peñarol consigue clasificar a la segunda fase de Libertadores, 2 años consecutivos, en una gran cantidad de años, desde el 90 y pico. Recordaba ayer el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio. El partido fue realmente épico, una remontada histórica de Peñarol, que venía perdiendo 2-0 con Olimpia de Paraguay en el Estadio Campeón de Siglo y terminó remontando en un 3-2. El equipo dirigido por Diego Aguirre consiguió los goles a partir de Leonardo Fernández, el jugador de los 7 millones de dólares, también conocido, Maximiliano Rivera y Eric Remedy, con un golazo desde afuera del área. Este triunfo de Peñarol, decíamos, no lo deja con 10 puntos en el grupo H, igualando a Vélez Sarsfield, aunque con menor diferencia de goles. Ambos equipos, el argentino y el uruguayo, clasificados a segunda fase, y todavía con un partido entre ellos pendiente la próxima semana, también en el Campeón del Siglo, que va a definir las posiciones finales del grupo.
Y hoy juega Nacional, Juan, también.
Y hoy juega el Club Nacional de Fútbol ante el Inter de Porto Alegre, también en un partido de suma importancia para el futuro internacional de el bolso.
Y hablando de internacional, nos vamos a Brasil, porque una diputada bolsonarista fue procesada por 10 años tras ataque informático. La Corte Suprema de Brasil condenó a la diputada bolsonarista Carla Zambelli a 10 años de prisión por ser la autora intelectual de un ataque informático al sistema del Consejo Nacional de Justicia en 2023. El hacker Walter Delgatti, ejecutor del ataque, fue sentenciado a 8 años y 3 meses de cárcel y ambos deberán pagar una multa conjunta de 2 millones de reales por daños morales colectivos. La sentencia también implica la pérdida del escaño parlamentario de Zambelli, quien aún puede apelar la decisión y además enfrenta otro proceso judicial por haber perseguido con un arma a un simpatizante de Lula da Silva en octubre de 2022.
Y bueno, continuando también con esto de internacional, hay tensiones en el entorno al encuentro de Rusia y Ucrania en Estambul. Por lo tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, calificó de pura fachada a la delegación rusa que viajó a Estambul para las conversaciones previstas para el día de hoy. Respecto a eso, Moscú respondió al mandatario ucraniano tachándolo de payaso. Por lo tanto, las tensiones se produjeron horas antes de la anunciada reunión entre rusos y ucranianos, prevista según Moscú hoy por la tarde en la ciudad turca. A pesar de que fue Vladimir Putin el que anunció la reunión y pese a la insistencia de Zelensky en hablar cara a cara, el presidente ruso no tiene planes por el momento de viajar a Turquía. Según su portavoz Dmitry Peskov, la delegación rusa está encabezada por uno de sus asesores, Vladimir Medinsky, acompañado de 2 viceministros. Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que no pasará nada en el conflicto en Ucrania hasta que pueda reunirse con Putin y no descartó viajar el viernes a Turquía si hubiera avances.
Sí, un Donald Trump también que ha sido noticia. ¿Cuándo no lo es? Noticia sí. Donald Trump día tras día, pero en particular hay una situación que se está dando en Estados Unidos hoy. Un Estados Unidos que, recordemos, tiene una política migratoria muy fuerte para los migrantes dentro de su país, pero que oficialmente desde la presidencia están recibiendo a migrantes sudafricanos, blancos, vale decirlo, en lo que Trump acusa es un genocidio de gente blanca en Sudáfrica que le están retirando sus tierras. Esto obviamente fue desmentido por Sudáfrica, diciendo que, bueno, lo que sabemos en general de Donald Trump, ¿no? Que son noticias falsas y que lo que se busca es generar algún tipo de controversia no real. Recordemos que el asesor y creo que hasta ahora directivo de la agencia de eficiencia del Estado, el magnate Elon Musk, es también sudafricano.
Y hablando de eso, Juan, en realidad, y hoy ya que mencionábamos a Milei, ayer también apareció otra noticia en medio, bueno, de esto. De estos tweets y estas repercusiones por el fallecimiento de Mujica, Milei anunció una reforma migratoria para agilizar las deportaciones e impulsa el cobro por salud y educación a aquellas personas que migren a Argentina, ¿no? Con este discurso de, bueno, si quieren estar en Argentina tienen que hacerse cargo de la salud y la educación. Y el vocero de presidencia, pero también candidato a la ciudad de Buenos Aires.
Sí, a la de, no
como gobernador.
A la diputación.
A la diputación. Exacto, decía, Argentina no será tierra fértil para la llegada de los delincuentes. Esto decía Adorni ayer en una conferencia de prensa que justo coincidió con un acto de campaña al que también asistieron Javier y Karina Milei, y conferencias de prensa que hace ya varios días que no se realizaba, ¿no?
Sí, ahondando un poco en esos anuncios de Adorni, también habló de un acuerdo entre Estados Unidos y Argentina por lo que es la lista de lo que en Argentina se llama cancha segura, que es lo que vendría a ser la lista negra para espectáculos deportivos acá en nuestro país, que una coordinación de información entre el gobierno estadounidense y el gobierno argentino para evitar que gente que se incluye en esta lista de no admitidos a espectáculos deportivos en Argentina tampoco lo puedan hacer para el Mundial de Clubes que se viene el próximo mes en el país estadounidense.
Y cerramos, vamos a ir una breve tanda, Juan, antes de...
Perfecto, hacer contacto con Angie.
De hacer contacto con Angie. Muchas gracias, Milagros Díaz, por este Comuniflash y ya volvemos.
Volvemos a Comunidad Velar y ya estamos en contacto con Angie Álvarez Gasco desde el Salón de los Pasos Perdidos en esta segunda instancia del velatorio de José Mujica. Angie, ¿andas por ahí?
Sí, compañeros, seguimos aquí en el Salón de los Pasos Perdidos. En este momento vemos, además de a John Duos, como les decíamos hace un rato, también a la vicepresidenta de la República, Carolina Cose, sentada frente al ataúd. Varias figuras destacadas han pasado por aquí, entre ellas Juan Gómez, quien trabajaba en fiscalía, era fiscal de corte, sino...
Sí, fue el fiscal de corte subrogante que estuvo hasta hace poco, que ahora está la subrogante del subrogante.
Y bueno, pasó por aquí, pero no sin ningún tipo de privilegio, si quiere, sino que entró en la misma fila que todas las demás personas. Ahora vemos llegar a dos personas aquí que vienen con una bandera que dice, en sus 10 años de existencia, y a ver si les puedo terminar de leer, tangos y milongas de cielo abierto, no me olvides, orgullo de la trasnada. Sé que es parte de un grupo, delegación de un grupo. En minutos vamos a estar conversando con la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso. Vemos ahora también a Blanca Rodríguez, que se acaba de sumar a esa delegación que se encuentra frente al ataúd. También Alejandro El Pacho Sánchez, que está desde temprano tomando mates aquí en el Salón de los Pasos Perdidos. Nosotros, mientras tanto, nos esperamos a Lasso, les contamos todo lo que está pasando acá. También una esquina de una delegación muy importante, muy grande, de militantes del MPP que vienen con sus banderas. Es una fila inmensa de personas con banderas rojas, casi uniformados, diría yo, caminando rumbo al ataúd. Bueno, las personas siguen dejando sus ofrendas, así crece la montaña de flores, crece la cantidad de banderas, se arriman cada vez más personas y, como les decía, se espera que el día de hoy a las 13 horas llegue Gabriel Boric, el presidente de Chile, y que a las 14 horas llegue Ignacio Lula da Silva, el presidente de Brasil. También, y esto lo anunció la senadora Betiana Díaz, el día de hoy en la tarde se va a estar realizando un canto a José Mujica con la canción A Don José en la explanada del Palacio Legislativo, y se convoca a todos quienes quieran participar a arrimarse aquí.
Angie,
vemos a varias figuras, decimos.
Delegaciones internacionales, por el momento, ninguna, ¿no?
Por el momento no han llegado, y de las únicas personas que se habla, de los únicos jerarcas internacionales que se habla, es de Gabriel Boric y de Ignacio Lula da Silva. Hasta el momento no se ha mencionado a ningún otro. Si bien sí se había nombrado la posibilidad de que Pedro Sánchez viniera, la realidad es que hasta ahora no ha sucedido. Nosotros seguimos a la espera de la llegada del Lazo, que está aquí ya y que en minutos va a estar en vivo, así que yo me voy acercando a la ministra, a ver si podemos
retomo una pregunta que te hacía Yamila ayer en cuanto a medios de prensa. ¿Siguen siendo medios de prensa locales o ya se ve una delegación también internacional de medios de prensa ahí presente?
No, hoy ya podemos ver los medios de prensa internacionales también, especialmente brasileños, el Será de Lula.
Angie, salió hace un ratito una nota del País, no sé si vos lo alcanzaste a ver ahí estando en el Palacio, de que Orsi, bueno, firmó el libro de condolencias que hay, si no tengo mal entendido, ahí afuera del Palacio Legislativo, quizás es ahí en la entrada, y escribió, ¿no? Es difícil superar.
No lo puede ver, pero está empezando a hablar la ministra Sandra Lazo, ¿qué les parece? Escuchar.
Dale. Escucha más.
Uno a veces tiene la impresión de que la historia de los fundadores que la marca los referentes, pero se da cuenta que la historia es la que está haciendo Chile hace dos días para pasar el fin. Era que cuando uno pregunta, la mayoría de los que están ahí, cada uno por su fe, dejando lo que tiene en esta manera.
Creo que el principal deber es lo que vemos ahí abajo, ¿no? Si hay algo que era un hombre de diálogo, un hombre que supo procesar y adaptar su vida y su trayectoria a la vida política de este país, y además dejar un legado hacia el mundo, ¿no? Porque en el caso vamos a tener presencia de mandatarios extranjeros, pero en el marco de Naciones Unidas estaba cuando
me enteré de esta noticia, la reacción fue unánime.
Y ya estamos en vivo para la radio de la Universidad de la República. Consultarle cómo valoran la concurrencia de gente que hasta el momento ha sido mucha y que no ha gustado en lo que ha sido esta mañana.
Es emoción. Creo que eso es muy subjetivo, ¿verdad? Ahí no, lo que está primando es lo que él generaba.
¿Habla del legado de México?
Yo creo que sí, que el gran legado es este, ¿no? Él habló hasta el cansancio de la larga fila india, y esa es la larga fila india. No somos quienes tenemos tareas institucionales, que sí tenemos una responsabilidad política, pero somos circunstanciales. La larga fila india es la que en definitiva comprende a su manera. Es que el legado de Mujica no es puntual, es mucho más profundo que eso. Es una forma de vida, una forma de entender la política, una forma de tender la mano del diálogo para lograr reconciliación. Entonces no es cartera por cartera, sería muy básico pensar que acá una de las carteras nos dejó un mensaje. Es mucho más profundo que eso. Es una forma de concebir la política, de concebir el diálogo y sobre todo de concebir lo que debe ser la convivencia ciudadana entre cada uno de los integrantes de esta nación.
Sin el 13, ¿cuál es el caso?
Perdón.
Seguramente que será la fila india quien defina quién va a tomar la posta.
Hablando de fila india, ¿quién es el cacique ahora sin el PP?
Será la fila india quien lo decide. Los caciques nunca se autoproclaman. En definitiva, los proclama la gente. Y es la gente la que define esa cosa. Yo creo que hoy por hoy lo que tenemos ahí es un hombre que está siendo despedido por su gente, por su pueblo, por sus compañeras, sus compañeros, los viejos, los de las largas e históricas luchas, y los que nos fuimos sumando a lo largo del camino.
Puede ser una mujer también.
No tener esa fuente de consulta y una fuente de negociación que era justicia, ¿cómo se va a procesar?
Creo que todos vamos a sentir esa falta, ¿no? Esa falta que no siempre era hablar de política, a veces hablábamos de otras cosas. Yo recuerdo varias sesiones que la vida me permitió que compartiera con él en el Senado y a veces no era ni siquiera hablar de política, era hablar de tal.
¿Qué papel jugará? ¿Tiene nada?
Sí, además es una referencia ineludible, ni siquiera en función de Pepe, en función de su propio trabajo. Así que va a ser fuente de consulta, como son tantos compañeros, algunos no tan notorios, pero que son fuente de consulta.
En lo humano, recuerdo en una charla, probablemente que se vaya a quedar más notoria, digamos.
Muchos, pero particularmente a veces nos hablaba con la mirada. Yo recuerdo particularmente que iba bajando esta escalera que tenemos acá próxima. Un día con él, los dos bajando por la escalera, ya él entraba con sus años y con sus nanas, y a mí se me ocurrió decir, sí, doctor, tengo esta pierna izquierda, y él me miró, y no se gustó decirme cuáles habían sido sus luchas y cuáles fueron.
¿Cuál fue la última conversación que tuvo con él? ¿Cuándo fue
el la última vez que lo vi fue en el mar, bueno, no, la última vez que lo vi fue en la función, en estos momentos en el 1 de marzo, pero seguramente la última conversación, más que una conversación, fue una despedida que él con palabras, hablando justamente de política, hizo en el marco de la Dirección Nacional de
Ya hemos visto varios carteles realizados por los jóvenes del MPP. ¿Qué valoración hacen de la militancia que está llevando adelante la juventud?
Es impresionante, son la tranquilidad de saber que uno puede dar el paso al costado cuando tenga que darlo y va a ver quién tome esa bandera. Y bueno, yo creo que mi hijo también es una de esas banderas.
Yo hablaba de la participación pública en la actividad de las Naciones Unidas por la Misión de España y el impacto que había causado la participación pública. ¿Cómo se puede medir eso? ¿Qué comentarios tienen aquí?
Y yo creo que cuando hablamos de los liderazgos que surgen, no solamente en el ámbito político, a veces vienen de otros ámbitos, este no es uno que define estos liderazgos, es lo que la reacción que genera la gente. Yo sentí que realmente se estaba de alguna manera definiendo.
Gracias. Escuchábamos a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, quien conversaba con nosotros y hablaba un poco tanto del valor de Mujica para la fuerza política como del legado que deja, ¿no? Esto que se ha repetido tanto en la jornada de ayer y de hoy, de lo que significa Mujica para el Frente Amplio, para el MPP, para la juventud, y bueno, y los valores que deja. Sandra, ¿se puede hacer una última consulta para la radio de la universidad? Se ha hablado mucho de el amor de Mujica en la política y cómo él instauró esa idea de que la política no es solamente algo meramente de ejecutivo, sino más bien de servicio y con amor por la gente. ¿Ustedes qué valoración hacen de eso al día de hoy?
Es que eso es lo que caracteriza a cada paso que damos. Cada paso que damos está asignado por eso. Digo, yo participé en más de una actividad en la que vi a tres ex vicepresidentes compartiendo cada uno desde su lugar, y eso también es amor. Eso también tiene que ver con cómo concebimos la política, quienes damos la cara, de alguna manera haciéndonos cargo de nuestra, de nuestro sentido político, de nuestra ideología también, porque hay que hablar de ideología. Sin embargo, eso no es un muro para que no podamos entablar diálogo, sobre todo cuando hay causas importantes, que es la gente. Que es lo que...
Una última consulta que yo quisiera que suceda el día de hoy, después de, bueno, de que concluya el velatorio.
Yo creo que hay que seguir el camino y hay que tener presente cada vez más esas enseñanzas, esos pequeños hechos. No estoy hablando ni siquiera de lo que queda escrito, sino de esas pequeñas acciones que son las que engrandecen en definitiva. Yo estaba sentada ahora aquí, me emocioné mucho porque vi, ya hace muchos años que vivo en Chuy, y vi entre la gente que venía a saludar un cuidacoche de Chuy. Y me paré a dar un abrazo, porque Pepe es eso. Acá va a estar sentado Lula, va a estar sentado Boris, que son mandatarios internacionales, pero también estaba un cuidacoche de Chuy. Y eso es Pepe.
Muchas gracias. La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, y ahora sí, compañeros, les dejamos para cerrar la transmisión de hoy. No sé si tienen alguna consulta.
No, Angie, muchas gracias por el trabajo durante estos dos días y nos reencontraremos en estudios.
Sí. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo y buen final de semana.
Cinco palabras. Crack. Angie Álvarez Gasco.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.